El ciclo de cocina con acento es conocer personas migrantes que están viviendo en Uruguay, que nos comparten su historia y su cultura culinaria y también nos cuentan qué les parece la nuestra, pero va un poco más allá, ¿no? Hemos aprendido muchísimo de la cultura y idiosincrasia de muchos lugares. De hecho, recién, y ahora vamos a hablar con ellas en un ratito, se dio ahí un pequeño momento de incomodidad o de que no saber qué hacer con el saludo, porque en República Checa no se da beso. Y los uruguayos somos medio pesados con los beso. Sí.
Imponemos.
Me gusta para imponer.
¿Pero se dan la mano? Tampoco.
Me gusta para imponer lo de República. Tampoco. Ahora vamos a hablar con ella. Ahora les vamos a preguntar a ella. Lo cierto es que empezamos a aprender también de otras cosas con estas culturas. Yo quiero imponerlo de República Checa acá, la borde.
Sí, sí, me parece. Yo cuando lo vi, muy me di cuenta que iba a calar profundamente en ti.
De lejos, y está bien, no hay necesidad de besarnos tanto. Pero ahí nos metemos en esta edición número 23 ya. Gustavo Laborde ha sostenido este espacio porque hay que encontrar a las personas que vengan, que quieran contar, compartir con nosotros, y ahí viajamos a República Checa.
¿Letras diferentes?
Sí, sí, las preguntas y las letras diferentes. La música que estamos escuchando ahora la explicamos un poco porque muchas personas que tienen buen oído ya sacaron dos temas ahí.
Dos referencias.
Dos referencias claras, bien. Susana Kostolna, Janica Petrikova, buen día. ¿Cómo están?
Buen día.
Gracias
buen
por la visita a ambas.
Gracias por la invitación.
Bueno, ¿quién eligió este tema? De las dos,
yo
vos
elegí
le dijiste.
Este tema.
Bien, Susana, le dijiste este tema. ¿Vos tenías idea de Esperando la carroza o la despedida de la murga? No.
No, ninguno conozco.
Gustavo, primera vez que contá un poco vos.
No, y cuando la escuché dije, ah, mirá lo que es.
Claro, arranca con la música.
Claro, acá nos lo contó Nico Peruso en una de sus columnas, que la música de la despedida de los barrios venía de acá.
Sí, que lo que
estamos. No, pero esa es la despedida de los barrios, es una canción francesa, si no me equivoco.
Ah, no, este es el se va, claro, es la despedida de los patos.
Los patos, los asaltantes se van.
Sí, exacto. Exactamente.
Una retirada clásica de Murga.
Una retirada clásica de Murga que tiene origen en una melodía.
Murga es una agrupación.
Breve explicación.
Murga es una agrupación popular que es, digamos, que se desempeña en el carnaval del Uruguay y tradicionalmente fue común que usaran músicas anteriores. Y las adaptaban con letras.
Toman música hecha y le cambian la letra.
Bueno, pero al principio no. Al principio lo que escuchamos, pon el principio de vuelta. Y ahí escuchamos la corrida.
Esto es la música de Esperando la carroza.
Mirá cómo empezamos, cruzando cultura de esta manera, ¿no? Esperando la carroza en la película típica argentina, con buenas y grandes actuaciones uruguayas, sí, también, evidentemente, un clásico del cine rioplatense. Bueno, Susana y Jánica, ¿qué hacen por acá? Empezamos, Susana, ¿cuándo viniste? ¿Por qué te quedaste? ¿Qué hace una checa acá en Uruguay?
¿Qué hacen dos checas?
Dos checas en este caso, sí.
Bueno, yo vine por una coincidencia, básicamente. Yo estaba viajando por el mundo y quería visitar América Latina y llegué a Uruguay. Pero yo era una mochilera nomás. Y bueno, al fin me quedé y por la pandemia empecé a hornear y cocinar desde mi casa y vender los productos ahí en la calle. Y ahí de a poquito después pude abrir con mi ex compañero nuestra cafetería.
Bien, o sea que te fuiste quedando.
Fui quedando, sí. Me enamoré con... Yo estaba quedando en Piriápolis. Piriápolis es un lugar hermoso. Y me enamoré por completo ahí con la costa, con la gente.
¿Seguís allá en Piriápolis?
Chiquito. No. Ahora nos mudamos a La Barra. Vamos a abrir un nuevo local en La Barra. Y entonces estamos viviendo ahí también.
Bueno, bien, en la costa, precioso. Jánica, ¿cuándo y por qué viniste?
Bueno, yo conocí mi esposo en Dinamarca. Nos conocimos también ahí viajando, muchos años de mochileros.
Uruguayo.
Ah, bien. Claro, por eso sí. No lo mencioné. Y bueno, después de viajar 5 o 6 años, nos establecimos acá en Uruguay, bajo la Sierra de las Ánimas, donde eso era el campo del abuelo, donde tenía un tambo que ya no está. Y ahí como establecimos, también buscando diferentes formas de vivir, un poco nos juntamos con más personas y hicimos como un tipo de comunidad. Y bueno, ahí después sucedieron muchas cosas y ahora...
¿Se hace en el 2011?
En 2011,
ajá. Sí. ¿Y vos, 2011. Susana, qué año...? Prepandemia, 2019.
2018.
Ah, 18. O sea, ¿cómo estás hace rato, Hanna?
Yo hace rato, sí. Pasamos por varios procesos.
Bien. Ahora está, ¿dónde vivís ahora?
Ahora sigo viviendo bajo la Sierra de las Ánimas. Perfecto, sí, ya no somos tal proyecto comunitario, ¿no? Que nació ese 2011. Se diluyó y, bueno, ahora es un poco más familiar. También ya viven más personas ahí. Y nos dedicamos a elaborar cosmética natural sin tóxicos para la familia.
Mira, ¿era algo que hacías en República Checa antes?
No. En realidad, cuando llegamos acá, entre todos buscamos siempre vida como más natural. Y en ese momento no encontrábamos en el mercado solución como para limpieza de casa, para, ¿no?, cuidado de higiene personal, eso, sin tóxicos.
Bien, encontraron por ahí. ¿Vos, Susana, hacías algo que tenía que ver con la gastronomía antes?
No.
No, acá empezaste.
Acá empecé también. Y era lo mismo. Básicamente no encontré en el lo que quería comer. Me pareció muy poco variable la pastelería. Acá me pareció un poquito triste que siempre se usa dulce de leche y crema pastelera para llenar las masitas. Y dije, hay tanta variedad, vamos a hacer algo diferente o voy a hacer algo diferente. Entonces, más o menos
Y ahí ya mismo. Me puse feliz porque Piriápolis es cerca.
Exactamente. Y bien. Ahí vino Hanna para comprar una torta.
Medovnik.
Ahí
yo compré
cosmética y ahí ya nos conocimos.
Ahí se conocieron.
Se dio el intercambio. Bueno, esto del impacto inicial es como muy frecuente en los invitados porque, claro, se enfrentan a la cocina uruguaya que, con muy pocas excepciones, todos se encuentran como monótona, poco variada, ¿no?
Hay que decirlo.
Y sí.
Con excepción de Paraguay, te diría. Sí. Las invitadas paraguayas, todas las demás personas se encuentran que acá se varía poco.
Me gustó mucho una anécdota que me contó Hanna cuando viniste y viste a una señora muy mayor.
Sí, fue abuela de mi compañero, de mi esposo, que fuimos a su casa. Yo en ese momento también era vegetariana, entonces el impacto era aún mayor. Y bueno, ella tenía un plato y le sirvieron una chuleta, creo que se llama así, ¿no? Más grande del plato. No podía creer. Nosotros también comemos milanesa, pero son de tamaño, ¿no? Como
normal, digamos.
Normales, sí. O chiquitos, diría acá. Pero cuando vi eso, digo, pa, ¿y cómo se lo va a terminar comer? Pero bueno, con paciencia, en, no sé, 20, 30 minutos ya no estaba. Y en el plato estaba solo la chuleta y de repente... una ensaladita, ¿no? Como que eso es lo que...
Carne.
Claro, eso es lo que me impactó y eso era el almuerzo, sí.
Un dato al pasar dijo, cuando era vegetariana, o sea, eras vegetariana, pero ahora dejaste de serlo. Sí. Uruguay te convirtió.
Sí, sí. Realidad fue mi hija que ella un día llegó a casa y estaba llorando que los amigos vecinos están comiendo churrasco y ella nunca tiene. Entonces ahí empezamos a hacer para ella y bueno, hicimos uno, otro, el tercero era como que... Ya, el olorcito, sí.
Se terminó la vegetariana.
Bueno. Sí. Me contabas de la... Bueno, nos contabas de la repostería y me contabas algo que tenía interés yo, él en particular, porque me decías que, así como nosotros usamos mucho dulce de leche, ustedes usan mucho semilla de amapola.
Exactamente. Es un tipo de relleno que usamos mucho, que estaba prohibido acá en Uruguay.
Bueno, eso decía yo. En un momento a mí me gustaba mucho el relleno de amapola, pero decía, no consigo, era como que estaba...
Era difícil de conseguir.
Sí. Claro, que necesitaba un dealer.
O sí, sea, bueno, hay gente que lo traía del exterior para poder tener amapola.
Claro, y dice, pero esa amapola para un pan de no sé qué, pero no.
¿Pero
no
prohibido?
Sí, bueno, no, yo prohibido no recuerdo, sé que no se conseguía.
El vínculo con los opiáceos.
Claro, por eso.
Sí, pero ahora se consigue.
Se consigue, pero tampoco es tan fácil y se consigue caro. Por ejemplo, Mira. Las semillas de amapola en República Checa son de precio de semillas de chía acá. 25 pesos por 100 gramos, que acá es, por amapola, no sé si es 10 veces más o... Más que 10 veces más.
O sea, entonces, que ya tienes una materia prima cara para empezar.
Exactamente. Es medio difícil.
¿Y cómo la conseguís?
Y bueno, se puede conseguir. Se puede conseguir. Todo se puede.
Me gusta que sea secreto,
Ahora, ¿qué le aporta? ¿Qué decís que le aporta a quien no ha consumido amapola? Nosotros, por suerte, la madre de Ricardo.
Es muy rico, sí.
Pan de limón y amapola.
Pan de limón y amapola, espectacular. Pero ¿qué decís que le aporta a la amapola que quizás sea interesante?
Bueno, para empezar, son semillas. Siempre las semillas tienen muchos nutrientes. Y creo que Hannah, en realidad, sabe mejor de esa alimentación y de amapola porque ella tiene unas plantitas.
La comprometió el aire.
Pasamos de lo prohibido al autocultivo. Sí, hay que inscribirse en el IRCA.
No, la amapola creo que no está prohibido como
cultivo.
No está prohibido. Es rica porque vos te das cuenta que estás comiendo amapola.
Sí, te das cuenta, es amarga, básicamente. Es amarga. Entonces hay que mezclarlo con mucho azúcar o tú haces un relleno que cocinas. Las semillas de amapola se tienen que moler. Y para empezar, tenés que tener molino muy específico que se encuentra solamente en República Checa. Entonces tenía que traer mi molino y se muele en una forma diferente para que no se rompen las semillas, pero para que se. Ahí, como desmayen, digamos. Y para que desmayen, es así, ¿no?
Sí, no, me encanta. Sí.
Y para que se conserve el sabor. Entonces es amargo para empezar y después se cocina con leche o crema de leche, se agrega azúcar y se agrega cualquier otra especia que queremos. A mí me gusta agregar canela, me gusta agregar un poquito de clavo de olor y me gusta poner bastante ron también.
¿Y cuál es tu especialidad de postre con amapola?
Yo estaba haciendo unos buchti de amapola, que es un pan brioche suavecito y esponjoso y está relleno por adentro con amapola. O sea, cuando ahí está una buena capa de relleno ahí, entonces lo notas realmente.
Tiene pinta.
Eso. Ahí se nota el sabor.
Hablando también de estos de los panes, ¿no? Bueno, es una cosa... Muy importante el pan en República Checa, bueno, en muchos países de Europa, que ¿no? Y ahora decías el brioche, ¿cómo se llama este? No lo sé pronunciar, que se hace a la brasa y que lo hacen otros chicos checos, los chicos checos de aquí de la Ciudad Vieja, ¿no?
Sí, que estaban en Punta Carretas, en Ciudad Vieja.
Ahora están en Ciudad Vieja.
Muy pintoresco como lo hacen, además. No sé qué es lo que tiene eso.
Se llama Trdelník y mi compañero está muy orgulloso que lo puede pronunciar.
Yo pensé que lo hacía, lo pronuncia.
¿Sabe que me lo hizo para mi cumpleaños?
¿Y? ¿Bien?
Hizo el primer
Trdelník. Porque es cocinero.
Él es chef, él es cocinero. Chef.
Contanos
sí.
Qué es eso, quizás lo pueden ver, después contamos, hay un barcito de dos chicos checos que lo hacen en la Ciudad Vieja, pero yo lo veía hacer, es muy pintoresco, no sé bien qué tiene.
Es muy pintoresco, básicamente es muy simple. Uh-huh. Es una masa de brioche que puede preparar en cualquier manera, yo pondría manteca, la gente pone otras cosas, pero es una masa brioche y la arrolla sobre
un palo,
sí. Básicamente. Pero lo que se tiene o lo que se precisa para que tiene su sabor es una parrilla, especialmente para el
tradel. Se parece un medio tanque, digamos.
Puede ser medio tanque lo que es importante que tiene, que se hace a la brasa o a la leña también. Bueno, la brasa de la leña. Claro. Entonces es como asado. Tú puedes comprar churrasco de carne y hacerlo en la planchita, está bien. Pero asado es otra cosa cuando lo haces en la leña.
Claro,
entonces el olorcito y todo, eso es lo que le da la magia.
Pero me decías que no lo haces porque te gusta que lo hagan ellos.
Yo, sí, me parece. Tenemos otras cosas para hacer y estamos haciendo otras cosas también. Y ellos lo hacen muy bien, entonces nunca empecé a hacerlo. Pero capaz que en el lugar nuevo que vamos a...
Es muy pintoresco, llama mucho la atención, el ahumadito también, el olorcito te prende, ¿no? Te lleva como los dibujitos animados para ahí, ¿no?
Eso. Y lo que pasa que tenemos la cafetería en Arboretum Lusic, que es un parque, es un bosque. Y ahí es prohibido. Claro. Tener fuego abierto. Estuvimos pensando de eso también, pero en este lugar no es posible hacerlo. Eso también es una de las razones por qué no hacerlo.
Cuando les pregunté qué extrañaban, las dos me dijeron lo mismo, goulash.
A ver, Hanna, ¿qué es goulash? Porque ya lo hemos explicado.
Sí, acá,
ya lo
he explicado, pero hemos tenido gente de Hungría que también come goulash.
Goulash es un almuerzo bien típico, ¿no? Que es de carne, puede ser de carne de vaca, puede ser carne de cerdo. Y lo importante es que tiene mucha cebolla, mucha cebolla que se hace...
Mucha, cinco veces, mucha.
Mucha cebolla,
eso es lo importante. Sí. Y que se hace despacito, con la carne, tiene también páprica, ¿no? Uh-huh. Pimienta dulce, páprica, sí. Está bien, ¿se entiende? Sí.
Pimentón.
Pimentón, eso. Y bueno, se cocina un buen rato.
¿Cuántas
horas?
Horas,
claro. Sí, en lo mejor horas. Si puede ser arriba al fuego, también queda muy rico. Y eso va acompañado con knedlik.
Ajá. Que es lo que, el otro pan que queríamos, ¿no? Es el pan este al vapor.
Sí.
¿Cómo
sí.
es?
Knedlik. Sí.
Knedlik, no me
salió. Sería como un, sí, como un pan cocido o un gnocchi gigante. Ajá. Okay. Algo así.
¿Pero que tiene bien, papa también? No.
Puede tener, hay muchas variaciones. Puede tener pan mismo o solo harina o papa. ¿No? Hay muchas formas de hacerlo.
Y eso acompaña al goulash.
Y eso acompaña
al goulash. ¿Y eso extrañazo has logrado encontrar acá todo para hacerlo parecido?
Sí, bueno, sí, eso se puede hacer acá. Bueno, ahora me traje mamá acá y está quedando un tiempo y está cocinando goulash con knedlik.
Ah, está solo cocinando goulash. La tenés sí. ahí. Estamos con dos invitadas checas. Hoy les decía República Checa o Chequia. Ustedes siguen con República Checa.
Nosotros decimos República Checa.
Bien, dos checas de República Checa, por más que el país ha empezado a decir que se diga Chequia también, así como República de Francia, República Francesa de Francia, piden que se diga Chequia, pero bueno, estamos bueno, con
República. Va cambiando de a poquito.
Estamos con Susana, estamos con Hanna y venimos porque hay mucho mensaje de la audiencia, mucha gente que ha pasado o que ha vivido también en República Checa, por ejemplo, que gritan con mayúscula que hablen de las pogazas y del labgosh. Son lo más, con crema agria. Ahora les preguntamos.
No toquen nada.
Estamos con Susana y con Hanna, ambas de República Checa, ambas viviendo en Uruguay hace un tiempo. Susana desde 2018 más o menos. Hanna un rato más largo, 2011. No viven en Montevideo, viven en el este. Sí, en el este porque también la zona es más montañosa, la zona de Hanna, pero también es en el este del país, en el sureste del país. Y nos han contado un poco de todo y han hecho que la audiencia también escriba de las cosas que conoce de República Checa, a no ser una oyente que creo que está confundida porque vivió en Budapest y todo lo que yo les cuento de Mariana no lo entienden. Pogazas, labgosh. Después le mostré una palabra que debe ser en húngaro porque me miró a mí y yo la miraba a ella, Hanna, y ella me miraba a mí. Yo no entiendo un carajo lo que dice ahí.
Esto lo tenía que haber escrito cuando vino María Cherny.
Claro.
Pero no te entienden, Mariana. Creo que dice, bueno, pero pasé por República Checa y capaz que comí eso ahí. Bueno, pero creo que era más de Budapest. Ana Inés va sobre lo que decía Susana. No estoy de acuerdo con la pastelería. Acá es espectacular por la herencia española e italiana y la materia prima es excelente. Porque dijo que era poco diversa y por eso se puso a hacer pastelería checa. En otro país.
Yo vinimos pastelero.
Sí, bien. Dice Miguel, viví con un checo en Italia allá y me sorprendió mucho que comía tallarines con cocoa. ¿Existe eso?
Tallarines de cocoa. Ah,
existe.
Eso.
Sí, Hanna, sí, que sí con la cabeza, reconózcanlo. Tallarines con
sí.
¿Cómo es?
Y bueno, en realidad se comen mucho tallarines dulces, ¿no? O se pueden hacer con cocoa, con semillas de amapola también. También lo hacemos con pan rallado.
¿Pero cómo le tirás la cocoa por arriba? ¿Alguna
sí,
salsa con cocoa?
Sí, haces la pasta y aparte calentas la manteca, ¿no? Entonces pones la cocoa con la manteca y azúcar y lo pones...
A chocolatados.
Sí. Bueno, claro, sí.
Muy bien, perfecto. Todo bien con el goulash, pero República Checa es el trelnik y 10 más, o sea que ese pan al vapor es lo que...
Nos mostraba... No, a la brasa.
El trelling es el... Ah, es el de la rueda.
Sí.
Ah, perfecto. Los productos de Hanna son excelentes y Susana cocina como los dioses, dice Javier.
Ah,
que las conoce perfectamente. Ahí vamos con más República Checa. Para el cierre querés cerveza, pero antes querías otra pregunta.
Sí, no, una cosita, porque Hanna insistía en que la carne se cocinaba mucho y me contaste que tu dentadura al principio había sufrido mucho en Uruguay por la... Sí. Carne salvaje.
Sí, tal cual. Sí, el asado, ¿no? El asado así. Me encanta, así que es así directo con la tierra, ¿no? Así me encanta que genera también esa esperanza del asado, ¿no? Todo ese ritual que se reúnen los amigos, está, me parece genial.
Te conquistó eso, de una vegetariana a un amante del ritual y la carne.
Sí, me conquistó totalmente.
Pero te resultaba duro el asado.
Pero me resultaba duro, me sigue resultando duro y bueno, un par de años me dolían las mandíbulas, ¿no? No entendía cómo pueden comerla. Ahora ya lo disfruto. Ahora ya está. No tiene que faltar hilo dental al lado, pero ya me acostumbré.
A mí me gusta, porque es una referencia histórica, recuerdo a un viajero inglés en el siglo XIX que se quejaba de lo mismo recorriendo la banda oriental, de que su dentadura sufría. No, o sea que...
Claro, pero deben tener en común que vienen de culturas de cocciones largas, claro, de carne mucho más blanda, ¿no?
Claro, sí.
Eso goulash que vos decís.
Claro, horas, todo lleva toda la carne, ¿no?, de vaca, mínimo 3-4 horas se cocina. Okay.
Claro, ahí hay una diferencia grande.
Entonces no existe eso directo.
Bueno, vos decís que la cerveza checa.
Bueno,
es
la
muy
cerveza
conocida.
Checa es famosa, por lo menos en Europa, una de las grandes cervezas, ¿no? Para muchos, la mejor cerveza de Europa.
Hacen que sí,
están muy orgullosas de la cerveza. ¿Cuándo se toma cerveza?
¿Cómo que cuándo? Cerveza se toma. ¿Cuándo tenés sed? Toma cerveza.
Pero, ¿en qué horario del día?
Se toma, te digo.
Cualquier horario.
Desayunan con cerveza.
Cualquier horario, sí. Sí, también. De la mañana, puede ser. Ajá. Es muy común.
Tiene
cebada,
es nutritiva.
Claro, como no.
Perfecto.
Bueno, energía aporta también.
Pan líquido.
Pan líquido.
Ah, desayunan pan líquido. Perfecto. Muy bien. Hoy cuando Hanna nos contaba un poco el desayuno, era sopa de ajo.
También.
Sopa de ajo con cerveza temprano. Sí.
Pan negro, claro, pero pan líquido.
Sopa de ajo en realidad cuando tomas mucha cerveza el día anterior.
Ah, funciona. Para levantar.
Sí. Funciona como para temperar
el. Me gustaría saber cuánto es mucha cerveza si arrancan con el desayuno, ¿no?
Claro. Sí, claro. Y la cerveza habitualmente en República Checa es así, se puede tomar en cualquier hora del día, no sorprende en ningún momento.
No sorprende. No sorprende a nadie.
¿Hay alguna cerveza en especial de República Checa que se recomiende? ¿Cuál sería?
Claro que sí. Tenemos la primer Pilsen, el tipo de cerveza Pilsen de mundo.
¿Es ahí?
Estaba inventada en República Checa, en una ciudad que se llama Pilsen. Y se llama Pilsen. Y se llama Pilsner Urquell. Es una lata verde bien específica y se da cuenta, Pilsner Urquell. Ahora está hecha en Alemania, la fábrica se mudó a Alemania, pero sigue estando cerveza checa. La primer Pilsen de mundo. Uh-huh. Y también los checos, no es nada de ser orgullo, pero somos los consumidores de cerveza más grande del mundo per cápita. Más que alemanes, más que cualquier otra nación. Es tremendo, sí. Pero es así.
Es tremendo, pero es así.
¿Y la gente cuando sale a comer se pide un refresco? O
ninguna manera. No se pide agua, pero no se toma coca como acá. Que a mí me sorprendió que con
la
el
cantidad
asado,
de refresco que se toma, sí.
La gente toma Coca-Cola. ¡Qué dulce!
Ajá.
Comes carne, y eso nunca me esperaba, comes carne con algo dulce, básicamente, Coca-Cola, que para mí eso no existe mucho. No se toma mucho refresco.
No se toma, pero se toma mucha cerveza. Y ahí cerramos con nuestras invitadas de República Checa. Musical elegido por Hanna, en este caso, ¿qué estamos escuchando, Hanna?
Estamos escuchando Iva Bitova. Eso, me gusta mucho la canción. Es
una cantante checa.
Es una cantante checa, sí.
Bien.
Sí.
Y te gusta este tema para compartir. Y ahí vamos con un oyente, Néstor, que me lo pone en checo, me puso eso, Cheske Budišovice. ¿Qué dije?
Budišovice. Česká Budějovic.
¿Qué recomiendan comer? Dice, ¿ahí dónde está yendo? ¿Qué lugar es eso de República Checa? ¿Norte, sur, cerca de qué? ¿Dónde está?
En el sur.
En el sur, Česká Budějovice.
Sí, nunca fui, la verdad.
No, ¿y qué recomiendan comer ahí? No sabe, porque nunca...
Tomar cerveza.
Tomar cerveza.
A la segura.
Sí, y acá hay un montón que hablan de la cerveza. Bueno, alguien dice, mi plato favorito es Svíčková. Si quieren comentar.
Svíčková, claro que sí.
¿Qué es Svíčková?
Claro que sí. Svíčková es una salsa que se hace de zanahoria y un tipo de verdura que acá no se consigue mucho. Es un, se dice celer, pero no es celery.
Es
lo que
apio, es la raíz del apio, como más... apio,
pero más grande.
Grandota.
Y de eso se hace la salsa, es medio dulzón y se sirve con knedlíky, que es el pan de vapor, y con carne de lomito. Y se sirve con chantilly y mermelada.
Ah, sí. Para los hombres del refresco y el asado.
Es verdad, digo una cosa.
Entre los tallarines con chocolate y la carne con chantilly no nos podemos asombrar del asado con refresco. Entonces, bueno, despido que yo tomé mucha cerveza en Praga y entre pinta y pinta un shop de absenta. Terminé bailando salsa abrazado a una grandota rubia.
Bueno, pero absenta, muchachos.
Es mucho.
Creo que 45% la
graduación. ¿Y cuánto la graduación de alcohol de la cerveza?
Mucho más.
De la cerveza típica de la Pilsener, ¿cuál es la graduación de alcohol?
4.5.
4.5.
Está livianita.
Está livianita, está bien. Bueno, quiero agradecerles mucho a Susana y a Hanna que hayan pasado por aquí. Ambas viven en Uruguay, ambas son de República Checa.
No sabes, pero vinieron de afuera para estar acá.
Y han venido así, además del interior, del este de Uruguay. Vuelve a la montaña y vuelve a la playa. Ahora Hanna y Susana. Muchas gracias, un placer estar con ustedes hoy.
Muchas gracias a
vosotros. Gracias.
Un placer igualmente.
No toquen nada.